19 minutos pasan de las 10 de la mañana, unos minutillos antes de lo acostumbrado, pero el maestro Alfredo Zitarrosa nos hace de introductor, de presentador de nuestra columna de cada martes, la columna de acceso a la justicia, de la mano de nuestra compañera y amiga Katia Troncoso. Katia, muy buenos días.
Muy buenos días, qué recibimiento.
Bueno, qué recibimiento el maestro Zitarrosa, no a cualquiera, ¿no? No a cualquiera. Y no bueno, cualquiera. Y el buenos días aquí en Jocolí, una formalidad en este momento, pero bueno, hay que decirlo.
Bueno, sí, ya lo sabemos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la idea hoy era hablar sobre algo, pero dada los últimos hechos acaecidos en ese poblado,
bien,
me parecía como importante quizás hablar de lo que estaba pasando ahí, ¿no?
Va a venir muy bien porque estamos tratando de tener a la gente actualizada con todo lo que va ocurriendo cada ratito, así que está buenísimo que le encaremos hoy por ese lado.
Bueno, yo igual los datos judiciales como que mucho no los tengo, salvo bueno lo que está un poco circulando ahí en las redes. Y en realidad lo que se puede charlar es un poco el fondo y el trasfondo del conflicto y la actuación del sistema de justicia en torno al conflicto, que es lo que venimos charlando hace en todas nuestras columnas y que es lo que tratamos de transformar, ¿no? Primero, bueno, voy a saludar a Emilia y a Héctor, que no los saludé recién.
Así es, que estamos todos corriendo acá. Así.
Buenos días, Katia.
Buenos días. Bueno, el conflicto ahí en el campo de la estación viene de antigua data, sobre todo por ser un campo que no ha sido explotado económicamente durante muchos, muchos, muchos años y donde, bueno, se ha ejercido una forma de posesión que no es la posesión capitalista de incidencia o de transformación, que en algún programa hace un mes más o menos cuando estuvimos hablando bastante con Emilia, usted Juan no estaba en esos en esos programas.
Lo bien que hacía, mire.
Estuvimos charlando un poco de, bueno, esto de qué es la posesión, de cuáles son las leyes que protegen la posesión y demás, ¿no? Entonces, sobre ese campo, ¿qué pasa? Que hay un conflicto de algunos titulares registrales, otros que no son titulares registrales y poseedores, ¿no? Poseedores serían los miembros de la comunidad, que además están haciendo muchos actos posesorios, inclusive han hecho una mensura hace poco tiempo, en la cual se publicaron edictos y demás, y donde ni siquiera se presentó esta persona que ahora aparece con personas armadas, ¿no?, a defender, digamos, a expulsar a los campesinos del campo. Ya hemos hablado de otro caso similar, en otra parte del campo, que viene a ser más o menos lo mismo, que es el campo del Quemado, si no me equivoco.
Así es, sí, que es un campo muy grande, además.
Que es un campo muy grande donde hay dos comunidades, una, la de la estación, que ya está avanzando bastante en la regularización dominial, digamos, en la regularización de los títulos, sobre todo ahí por una presencia de irrigación que ha donado una parte, que está eso en trámite legislativo. Y después está la otra parte más al sur, que es donde pasó el caso de... más al norte, donde está el conflicto con las empresas Texone. Bueno, Texone están en las dos. Están en el norte y está en esta parte de la estación. Y con Argenceres y, bueno, y todos esos...
Que es un poquito más al norte, inclusive.
Que es más al norte.
Bueno, te contamos un dato que todavía no tenemos claro, pero esto ocurrió hace algunos minutos, que apareció Esteban Rivas por la zona donde supuestamente Rodríguez Peña puso la casilla. No sabemos bien con qué intención ni con qué conexión, pero bueno, también Esteban Rivas, que es un, si se quiere, el testaferro o la persona, el brazo ejecutor de Texone que vos estás mencionando, apareció por aquellos lados, sí, hace un ratito.
Que además hay conflictos entre varios, digamos, no solo la comunidad, sino aparece Texone como un actor, Rodríguez Peña como otro actor, todos en el fondo disputando esa tierra, pero ninguno poseyéndola. ¿Y qué significa esto que vaya Rodríguez Peña a poner una casilla en el campo con sujetos armados? Más o menos lo mismo que pasó con Argenceres, No, con el propio Texone, porque eso es con Texone, que hizo lo mismo. Puso casillas en el campo con sujetos armados. ¿Qué es lo que pretenden con eso? Con poner una casilla y ejercer un acto posesorio, ¿no? Entonces, en este caso, porque hay, en el caso de Texone, hay 9 personas, campesinos, compañeros, que están imputados por turbación de la posesión, por sacar esa casilla del lugar. En este caso, la acción inmediata de, digamos, el código, hay un artículo que establece la posesión, es la tarde de hecho, bueno, ya lo charlamos un poco el otro día, la tentación material de la cosa, en términos técnicos, o sea, estar ahí, poseerla, trabajarla, usarla como la usan para el pastoreo de los animales y demás. ¿Qué hace? Como la posesión da derecho y a los 20 años da el derecho de dominio, lo que se intenta de este modo, a través de estos actos violentos, es tomar esa posesión por la fuerza, ¿no? Entonces yo meto una casilla con personas armadas para defender. Ahora, si yo inmediatamente reacciono, intento sacar esa casilla, estoy dentro de los marcos que me autoriza el código de legítima defensa. Es una legítima defensa especial que establece el código, que frente a un hecho así, yo puedo defenderme retomando la posesión de propia mano. Dice algo así, el antiguo artículo 2470 y en el nuevo código no me acuerdo del artículo, pero es más o menos similar.
¿Me permite una comparación, Katia? Corregime si me equivoco, a riesgo de hacerlo. Llego a mi casa y hay alguien durmiendo en mi cama, lo saco.
Obvio.
¿No? Es un poco, ¿sirve la comparación?
Es eso, sí, sí. Bien. Es eso. O sea, lo que pasa que como los campos no se ve la urgencia, pero es lo mismo, digamos. Y acá es donde uno tiene que ver cómo actúa la justicia en un caso y en otro, porque si hubieran sido los campesinos los que estaban armados, seguramente hubieran ido detenidos, claro, ¿no? Inmediatamente, por la aportación de armas y por la amenaza con las armas, porque ahí se configuran como varios delitos. Por un lado, la usurpación, porque ahí hay una usurpación, por más que Rodríguez Peña venga y traiga 20 títulos de dominio, hay una usurpación, porque la usurpación protege justamente la posesión, no el dominio. Cuando vos tenés un título, tenés que recurrir a otras vías, que es lo que siempre trabajamos en los talleres y demás, es que vos, si tenés un título de propiedad, tenés que hacer una demanda, que se llama demanda reivindicatoria. Los empresarios tienden a hacerlo de hecho, a meterse por la fuerza, a utilizar ya sean los servicios especiales de la policía como los servicios especiales de los civiles armados, de la empresa privada o del que sea, pero intentan por la fuerza tomar esas tierras. Y entonces al hacerlo por la fuerza están cometiendo un delito, que es usurpación, que ya lo hemos visto en otros casos en Lavalle, donde hasta han sido imputados por ese delito, digamos, los empresarios, el caso de Arbani, en el caso del campo de La Blanca Montenegro, y en este caso sería ese mismo caso, ¿no? Tipos que se meten con una casilla sobre el campo, intentan despojar de la posesión a la comunidad, y para eso se valen además de hombres armados, por lo cual se cometen otros delitos además, que es la aportación de armas y la amenaza con armas. Bien. Para eso también, si no estoy equivocada, también estuvieron intentando dañar algunas cuestiones de la comunidad, como postes y demás, y la tranquera. Bueno, la ruptura de la tranquera es un claro acto de un delito de usurpación, como si rompen la llave, digamos, la puerta de tu casa.
Claro, claro, la cerradura de la casa, exactamente.
La cerradura de la casa. Yo cambio la cerradura de la casa y, bueno, está muy claro que hay una usurpación. En este caso, al romper la tranquera y entrar, hay una usurpación, pues está rompiendo el límite de la propiedad. Y bueno, más o menos eso sería lo que estaría ocurriendo ahí. El tema es la acción de la justicia, ¿no? Que frente a eso, en vez de hacer cesar los efectos del delito, que es una posibilidad, que sacar a la casilla y, digamos, a hacer lo que debería hacer la justicia, que después, si no lo hace, lo que termina ocurriendo en varios casos es que terminan, digamos, actuando los campesinos y terminan imputados ellos por turbación de la posesión, como pasó en el caso de Texones.
De su propia posesión.
Claro, porque justamente la justicia no actúa con la misma vara. Ese es el gran problema, claro. ¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, hasta ahora estaban en pleno trámite judicial, han estado declarando hasta ayer a la noche. Vos sabrás más que yo.
Sí, ahí nos contaba Diego, que lo entrevistamos hace un ratito, que nos puso a tiro, y bueno, llegaron a las 8 a la fiscalía, a las 8 de la noche a la fiscalía de Las Heras, a las 6, si no me equivoco, en eso debes saber más vos que yo. Ajá. Y a las 12:30 de la noche recién nos atendieron, volvieron a las 3 de la mañana acá.
Sí.
Y ahora hablamos hace un ratito con el ayudante fiscal Panelli, que es el quien actúa aquí en La Valle, nos decía que a él todavía no le llega
ninguna instrucción,
y pero a su vez dice el fiscal subrogante que estaba anoche cuando se tomaron las pruebas, la evidencia, no sé bien qué en términos judiciales cómo se llama, pero dice que ya había sido trasladado a la fiscalía de La Valle, así que hay un gris ahí desde que sale un lado hasta que llega el otro, donde tampoco hay mucha claridad, ¿no?
Sí, que nadie toma alguna decisión, porque en definitiva los fiscales, ya que no se hacen presentes en los lugares, pueden tomar decisiones telefónicas. Uh-huh. Digamos, y ordenarle a la policía. Lo que pasa es que la policía, digamos, cuando juega para los titulares registrales o los empresarios, tiene una acción, ¿no? Y cuando juega y cuando tiene que actuar para los campesinos, se plantea en un lugar de neutralidad, de una falsa neutralidad. Sí, entonces sí. No actúa como si actuara desde el otro lugar, porque un policía, cuando está viendo la comisión de un delito, tiene que actuar, es su obligación como funcionario público. De hecho, uh-huh. Puede allanar un domicilio, puede detener una persona que está cometiendo un delito, que lo hace todo el tiempo. A ver, si cada vez que para un pibe en la calle lo detiene, se lo lleva, a ver si llama a la fiscalía.
Claro.
¿Entendés? Entonces,
sí.
Frente a la comisión de un delito explícito, como es este, lo que pasa es que, bueno, es la conflictividad eterna que planteábamos, que ni los policías ni los fiscales, analizan o investigan el delito de usurpación como deberían, porque generalmente se inclinan hacia el lado del que tiene el título, salvo que se prenda fuego algo, como ocurrió en el caso de Garbani, que tuvimos que llegar al punto que el tipo tire la casa con los corrales con una topadora para que lo imputen y para que le prohíban ingresar al campo.
Sí, con mucha condena social de por medio, porque ha habido gran cantidad de casos en todo el país donde han tirado los ranchos y como no se logró esos resortes que son entre mediáticos y sociales, no se logra la condena social.
Claro, pero es eso que yo hablábamos con la EMI el otro día. Si vos te llega un delito, una denuncia por usurpación, va el campesino, va el titular registral. La policía, yendo a contratar el lugar, tendría que actuar, y los fiscales también,
claro,
porque hay posesión, y vos, sí. El delito protege la posesión. Entonces vos ves una familia, bueno, señor, vaya a discutir su título a donde tiene que irlo a discutir, que es la justicia civil, y ver quién tiene mejor posesión. Que de hecho en el caso de las casillas pasa eso, el propio fiscal, ayudante fiscal Panelli, en su declaración ante la fiscalía, dice que hay un conflicto de posesión en ese campo, porque hay como tres empresas más la comunidad que se lo están disputando. Pero en realidad lo que ocurre es que hay una comunidad que la ejerce en la posesión y vienen los de afuera a querer ejercer actos posesorios para excluirlos a los otros.
Uh-huh.
Y ese ejercicio de actos posesorios sobre una posesión de otro es un delito. Ya sea el despojo, que es la usurpación en su máxima expresión, que es cuando te sacan la posesión, o la turbación de la posesión, cuando te están molestando todo el tiempo en eso. Y bueno, en relación al campo El Quemado, hay 25.000 causas de denuncia cruzada, etcétera. Así que bueno, bastante complejo lo que ha pasado. Evidentemente es el mecanismo ¿no? Ya es la segunda vez que pasa ahí en Jocolí, el tema de las casillas y las personas armadas. Uh-huh. Esta señora Rodríguez Peña ha estado muchos años sin aparecer, sin dar señales de humo de su título, ¿no? Que es antiquísimo.
Claro.
Y ahora, bueno, vayamos, no sabemos qué intereses hay dando vuelta, que aparece, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, un poco.
No, yo quería reforzar una cuestión, Kate, que vos has marcado en varias columnas y que tiene que ver con el accionar de la policía y de las fiscalías, que tiene que y del sistema jurídico en su conjunto, que tiene que ver con una cuestión de clase, ¿no? Vos decís sobre se les cree más a unos que a otros, se vuelcan a creerle más al que tiene el título que al que tiene la posesión, más allá de lo que vean en el lugar, porque como decís, la policía por lo general está en el lugar. A veces los fiscales sí, a veces no. Pero está esta cuestión de clase, ¿no? De que cómo los campesinos van a tener esto, ¿no? No lo pueden tener.
No lo pueden tener si no lo han comprado, si nacieron despojados.
Claro, tal cual. Sí, sí, sí.
Y es muy fuerte. Bueno, yo en realidad hoy iba a hablar de un caso que es el caso del Valle Encantado, que justamente un barrio de 1000 personas.
Ahí en Chacras.
Ahí en Chacras.
Sí, muy bueno ese caso, tal cual. Misma cosa.
La misma cosa, claro, la corte, en un fallo bastante bastante cuestionable, ordenó, o sea, le hizo lugar al del título, ¿no? A la acción reivindicatoria del título, del titular, y ordenó el desalojo de 1000 personas de ese barrio.
Sí, sí.
Entonces, y lo más grave de ese caso es que los demandados eran 30, ponele. Y la corte hizo extensiva esa sentencia a 300 familias. 300 familias que poseen ahí, que han construido su casa, que llevan 10, 15, 20 años viviendo ahí, o más. Y el tema es que llegaste ahí a la corte y se te acabó tu posibilidad de discutir, porque para colmo en ese caso, todas las familias que no participaban, que no tenían defensa, o sea, con un fallo totalmente violatorio de la Constitución y de las convenciones interamericanas, en cuanto, no sé, 200 familias no tuvieron defensa, no pudieron ejercer su derecho de defensa, por lo cual no se enteraron por el diario y perdieron todos los plazos para recurrir ante la Corte Suprema de la Nación. Entonces, bueno, si bien la corte ordenó desalojar, devolverle la tierra al titular registral, dijo que bueno, que el gobierno se tenía que hacer cargo. Entonces la jueza de primera instancia, que es ahora la que tiene que llevar a cabo ese desalojo, o sea, que es un costo muy grande,
claro,
no pueden estar de acuerdo con eso, ha hecho algunas audiencias de conciliación, y atajo que ha participado en ese caso desde hace bastante, porque justamente había un barrio privado que les prohibía el paso, había construido una valla para que no pasen por ahí, porque bueno, los pobres, viste, no pueden pasar por donde están los barrios privados de los ricos. Ahora intervino y bueno, nos habían pedido que hiciéramos un informe social de cada familia, porque ni siquiera existe eso. ¿Cuántas familias hay? ¿Cuántos niños hay? Y bueno, y así es el derecho. De repente tres personas te pueden fallar en relación a tu vida, a tu libertad, a tu...
Sin haber ido al lugar siquiera, ¿no?
Claro, porque ¿cómo te vas a hacer eso? Sí, sí. Ahí sí, es una cuestión muy compleja lo del Poder Judicial.
Sin duda, sin duda. Bueno, así estamos hoy por aquí, Katia.
Bueno, espero que haya alguna acción más contundente, ¿no? De parte de la justicia de ahí.
Vamos a ver qué pasa, tenemos en minutos nada más el compromiso del ayudante fiscal Panelli de tratar de darnos alguna información que le permita el secreto de sumario, ¿se llama? ¿Esa es la palabra?
Sí, sí. Bueno, igual no hay secreto de sumario, si no hay imputado,
claro.
No hay detenido, bueno.
Bueno, está bien. Uno que no entiende mucho y te dicen palabras raras, viste, como que en estas cosas. Por eso te tenemos a vos.
Bueno, sí.
Pero te necesitamos todos los días acá. Acá en la mesa.
Ahí mismo.
Bueno, bueno, estamos comunicados, te agradecemos como siempre, Katia, la columna, y bueno, seguramente la semana que viene profundizamos los temas que hoy por la coyuntura no pudimos tocar.
Dale, les mando un abrazo, saludos a todos y a todas.
Nos vemos, Katia,
abrazo. Un abrazo.
Chao, chao.
Bueno, pasaba así la palabra de Katia Troncoso, nuestra columnista en temas de acceso a la justicia, que hoy por suerte y porque conoce el territorio y conoce las causas nos ha podido tirar algunas claridades con respecto a lo que estamos viviendo por acá, y que además vamos a seguir subiendo toda esta información para que la gente que la quiera volver a escuchar o que no pudo escucharla en estos ratos pueda informarse de lo que está ocurriendo por estos lados.